Alex, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
muy bien.
Estamos en el Festival de Sitges presentando 30 monedas. Yo no sé si esta serie te reconecta con un pasado remoto o no.
Hombre, es que no es un pasado, es un presente constante. O sea, siempre estamos dándole vueltas a historias de terror o a historias de suspense. Otra cosa es lo que luego rodemos. Pero esta es una serie que llevamos 5 años, 5 años escribiendo y que por fin sale a la luz, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy actual. Nos conecta en el sentido de que sí, efectivamente, pues recordará a algunos al Día de la Bestia y tal. Pero bueno, el tono es muy diferente, la historia es muy distinta, el personaje del cura es otro mundo. Es muy, muy diferente.
¿Cuál es el impulso de la historia? ¿De dónde surge la historia de 30 monedas? ¿Qué interés, aparte del género, qué interés de historia hace surgir 30 monedas?
Bueno, Jorge os puede contar mucho de eso. En mi caso, pues bueno, surge de la constatación de que realmente la religión es algo que me importa y que me importa mucho y que tengo metido en la cabeza
Qué pesa, ¿eh?
desde pequeño. Sí, la religión. En realidad es una serie sobre la religión o la lucha entre el bien y el mal o el concepto de culpa o
Sí.
esas cosas que, pues bueno, pues que normalmente si escarbas, pues encuentras en las historias, ¿no? Y ese es el origen realmente de 30 monedas, ¿no? La constatación de que las cosas no están tan claras, que no sabes muy bien dónde está el bien y dónde está el mal, y tampoco sabes muy bien quién ha inventado este mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y sobre todo si es bueno.
Jorge.
Bueno, y también de muchas conversaciones, porque a veces hablamos de cosas que no son directamente el guión que estamos haciendo, ¿no? Y una de las cosas de la que hemos hablado mucho es precisamente de la Biblia en cuanto a narración, ¿no? En cuanto a lo mismo a lo que nos
Historia.
dedicamos nosotros, como
Sí.
una historia y cómo está contada y cómo funciona, ¿no? Y por qué funciona tan bien, ¿no? Y es algo que siempre nos hemos preguntado. Y dentro de esa historia, pues hay un personaje que siempre nos ha fascinado y que también fascinaba a Borges y a otros muchos autores, que es la figura de Judas. De
Bueno,
ese
sí.
personaje del traidor que es imprescindible para que toda la historia funcione, ¿no? Y a partir de eso, pues bueno, eso de repente se materializa en una cosa tan concreta como las 30 monedas, que funcionan muy bien a la hora de reunir todas esas ideas y empezamos a pensar.
Cuando nosotros escribimos El Día de la Bestia, también teníamos esa obsesión, ¿no? Por el bien y el mal y aunque, bueno, pues la historia sea una comedia más o menos absurda, pues sí que hay esa sensación de dónde está el mal, ¿no? Y quiénes son esos que de pronto protagonizan el mal y por qué lo hacen, ¿no? ¿Son conscientes de que son los malos o ellos creen que lo están haciendo muy bien y que son realmente, pues bueno, los que salvaguardan la bondad en el mundo, ¿no? Es decir, Hitler no pensaba que era el malo, ¿eh? Eso tenéis que saberlo. Hitler pensaba que estaba haciendo estupendo y que estaba librando a la humanidad de un montón de problemas.
Se me ocurren dos ejemplos actuales que no voy
Claro,
a decir
se te
ninguno.
ocurren un montón de
Sí,
cosas, ¿verdad?
sí.
Bueno,
Viene a la cabeza.
pues de eso trata la historia, de pensar de que, claro, si lo que vivimos forma parte del plan divino, digamos, ¿no? Si Dios realmente consiente todo lo que ocurre, pues coloca a Dios en un lugar muy extraño, ¿no?
Muy
Porque
raro.
todo lo que está ocurriendo es terrible. Entonces, claro, a no ser que no entendamos el plan divino.
¿Qué
Que
puede ser?
las. Claro, porque de pronto dices, bueno, claro, los malos están ahí porque se necesitan para la historia. Sea, Judas está ahí porque tiene que traicionar a Cristo. Luego, Cristo sabía que Judas le iba a traicionar. De hecho, hablaron del tema previamente, ¿no? Y le dijeron, ahora cuando llegue este momento en la cena. Tú me traicionas, ¿vale? Y me vendes a los romanos. Claro, descubrir que hay una subtrama dentro de la Biblia es fascinante.
Dios como un gran showrunner podría ser el titular de todo esto.
Sí, es muy
Sí.
buena, efectivamente.
Hace un par de años moderaba una masterclass contigo en Bilbao y creo que andabas buscando novio o novia para esto entre las cadenas. Y lo que te quería preguntar es, una vez que HBO, que convences al señor HBO, dice, bueno, vamos a hacerlo con vosotros, ¿tranquiliza en algún sentido, y la pregunta va para los dos, desarrollar un proyecto, escribir un proyecto, producirlo, cuando una marca como esta va a ser la que tenga el cheque? Es decir, ¿tranquiliza como creador decir, bueno, no me voy a pasar, no, pero me van a pagar en la fiesta.
No solamente tranquiliza, no solamente tranquiliza, sino que es lo mejor para la serie. O sea, esta serie en manos de otra gente no hubiera quedado igual. O sea, nunca he trabajado, yo particularmente, bueno, Jorge también puede decir lo mismo, creo. Nunca hemos trabajado con alguien que sepa más que nosotros, que controle tanto de narrativa, que el director de contenidos pues tenga un peso tan grande y sepa argumentar.
Por lo menos que hable el mismo lenguaje que hablamos nosotros. Que
sin duda.
Estamos hablando de guión, de trama, de historia.
Es increíble esto que contáis, ¿eh?
Sí, no, normalmente la gente no lo dice porque no le pasa, pero... tú cuando vas a hablar con un productor te dice, ¿por qué no le das una vuelta al guión? Y tú dices, ¿qué hago? ¿Lo giro? No, es que él tampoco sabe muy bien, ¿sabes? Él no tiene, francamente, ni idea de dónde está el problema. Sabe que hay un problema, pero no sabe cuál, ni dónde, y tampoco lo entiende. Y entonces, ¿por qué no le echáis un ojeo? ¿O por qué no? No sé, ¿no te parece que hay un que flojea en el segundo acto? Y que luego en el tercero sube, pero pasa algo. ¿O por qué no le quitas, quítale 5 páginas? ¿O 10? No sé. Claro, eso es lo normal, ¿no? Entonces, pues, claro, cuando te encuentras con una gente pues que hace un estudio concreto de cada episodio, ¿no? Punto por punto, frase por frase y tal, y de pronto dices, pues bueno, desde luego, puede que le haga caso o no, me dan la libertad para hacerles caso o no, pero lo que está diciendo es muy interesante. Uh-huh. Es la primera vez que de pronto encuentro a alguien que dices, esto es muy interesante.
Cuando empezamos a trabajar con ellos, una de las primeras cosas que nos dijeron fue... Para HBO lo fundamental es la historia, es lo primero. Pensamos, bueno, esto lo dice todo el mundo, ¿no? Pero realmente luego nos han demostrado que ha sido así.
Y la última pregunta va sobre el panorama que estamos viviendo. Estás rodando en medio de una pandemia, tenemos las salas sin contenido de Hollywood porque ha huido de este año. ¿Cómo de optimistas sois sobre el futuro de esto, que siempre ha estado en crisis desde que nos acordamos? Pero bueno, ¿cómo lo ves, Alex?
Pues, hombre, es complicado, muy complicado. Pero la situación no solamente en el mundo del cine, sino la situación en general es terriblemente complicada, ¿no? O sea, no, yo creo que, no sé, ahora estábamos hablando, ¿no? La rueda de prensa, ver a un montón de gente enmascarada, ¿no? Todo separado por departamentos, ¿no? Las personas colocadas en pequeñas casillas. Es terrible, pero tiene que ser así. Y claro, asumir algo tan de ciencia ficción, ¿no? Digamos, como la vida normal, es algo que nos está costando muchísimo a todos, ¿no? Y en el cine, pues fíjate, o sea, quiero decir que estoy rodando y estoy pensando, bueno, a ver cómo consigo también borrar las mascarillas, o qué hago, o no, o es un error. O debería ponerlas. ¿Debería ponerlas? O sea, ¿cuál va a ser la normalidad? ¿Qué normalidad nos espera, ¿no? Eso es el meollo del asunto. Luego, el cómo está cada industria, pues, chico, o sea, creo que hay gente que está infinitamente peor que nosotros, que tiene muchísimos más problemas que nosotros y no nos podemos quejar.
Hombre, es un momento paradójico porque, por una parte, esta situación ha creado un consumo de productos audiovisuales infinitamente más grande del que había antes y, a la vez, las dificultades para producir esos contenidos
son más grandes.
¿No? Y entonces te encuentras con la situación de que, como pasa en otros sectores, pero... que rodar es peligroso, quiero decir, estás corriendo un riesgo, igual que ir a trabajar, pero a la vez es necesario porque tampoco puedes parar absolutamente todo. Entonces, si siempre es arriesgado un rodaje, si siempre es una apuesta, pues ahora todavía es mayor porque es que ya es la propia salud o el hecho de que alguien se ponga malo y que de repente haya que irse todos a casa, es llegar cada día sin saber qué va a pasar.
Nosotros, bueno, yo antes de empezar a rodar Veneciafrenia, ¿no?, que es la película que estoy rodando ahora, hemos producido una película en la que, pues bueno, quiero decir, había que cumplir, obviamente, todos los protocolos, ¿no? Y como productor, pues bueno, quiero decir, sale, no sé si casi el doble de caro por el tiempo, o sea, directamente en todo momento estás haciendo pruebas, estás haciendo PCRs a todo el mundo, estás... controlando la situación y es terriblemente complejo y terriblemente caro al mismo tiempo, ¿no? Pero es lo que hay que adaptarse.
Bueno, pues enhorabuena por esas 30 monedas, Jorge Berca Echeverría, Alex de la Iglesia, gracias a los dos.
Un abrazo enorme.